Estamos en Cosa Pública 2.0 y agradecemos a nuestros invitados de hoy. Desde hace tiempo queríamos hablar con ellos. Hemos hablado en otras ocasiones, en otras circunstancias, pero allá nos acompañan en cabina esta tarde Héctor Robledo, Lir Bacano. Son dos compañeros integrantes de Caracol Urbano. Es un colectivo que tiene ya años trabajando en la zona del santuario, en concreto, en esta protección de los espacios públicos. Hacen trabajos de diferentes aspectos, trabajos que tienen que ver contra la violencia contra las mujeres, eso a través de otro colectivo que es Cuerpos Parlantes, pero en Caracol Urbano, sobre todo últimamente, atraen unos trabajos muy interesantes que dan cuenta de este proceso de gentrificación que está ocurriendo en la zona metropolitana de Guadalajara. Gentrificación, pues prácticamente el desalojo, desplazamiento de comunidades, barrios tradicionales, y esto por los intereses inmobiliarios que penetran en estas comunidades, en estas zonas. Por ejemplo, el barrio de Santa Tere lo está sufriendo, la Americana, por supuesto, y pues el santuario, a raíz de todos estos problemas, también está comenzando a producirse esta situación. Entran con estas construcciones de edificios, obviamente personas de gran poder adquisitivo, los ricos entran a estos barrios tradicionales a través de los edificios lujosos, desplazando con ello no solo a los vecinos, sino también a los comercios tradicionales de estas zonas. Traen una alerta en particular en esta ocasión que tiene que ver con la ciudad creativa digital, y sobre ello queremos hablar. Muchísimas gracias, Héctor y Lirba, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hola, buenas
tardes. Al contrario, gracias.
Gracias,
Rubén. Gracias por estar con nosotros. Pues, más bien, primero, ¿qué es Caracol Urbano? ¿Desde cuándo se funda y cuál es el objetivo de este
Caracol colectivo? Urbano es un colectivo de investigación urbana con medios audiovisuales. Y el primer trabajo que realizamos aquí en la ciudad fue un documental de investigación sobre el transporte público desde la perspectiva de los choferes. Recién llegamos a habitar el centro y inmediatamente nos dimos cuenta que el centro estaba sufriendo un posible proceso de gentrificación. Esto fue hace ya 6 años, pero decidimos en ese momento dirigir nuestras acciones para entender por qué el transporte público funcionaba así de mal en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Como habitantes también del centro, sin descuidar esta parte de ir documentando, ir estudiando e ir comprendiendo qué es lo que estaba pasando en el centro, ¿no? Recién llegamos a habitar el centro, la mayoría de las casas estaban en venta, ¿no? Fue muy difícil encontrar, por ejemplo, nuestra casa en renta, ¿no? La mayoría de las casas estaban en venta. Paulatinamente íbamos viendo cómo las promesas del gobierno federal se iban acentuando en esta zona del centro con la propuesta de Ciudad Creativa Digital. Pero bueno, también entendemos que este proyecto empezó como más de especulación inmobiliaria, que realmente llegaran y empezaban a construir, ¿no? Esto hace 6 años, ¿no? Pero luego después se quema el mercado Corona, luego después del incendio del mercado Corona, conjuntamente empiezan la construcción de la línea 3 del tren ligero, ¿no? Y entonces en ese momento comprendimos que el centro estaba atravesando por un montón de transformaciones urbanas que atendían un modelo concreto de ciudad. O sea, tres de estas intervenciones tenían que ver con este modelo de ciudad, ¿no? Este modelo que le llamamos neoliberal, porque atiende a intereses capitalistas sobre el sufrimiento, el despojo y el desalojo, el desplazamiento de la mayoría de sus habitantes de esta parte del centro. Entonces, con Caracol Urbano hacemos este tipo de investigación, ¿no? Pero concretamente, lo que está pasando en el centro, nos sentimos afectadas porque ahí habitamos y nos hemos dado cuenta, pues sí, con mucho enojo y también con mucha preocupación, cómo ha sido transformada sus calles, cómo el comercio ambulante ha sido desplazado de una manera también muy violenta, y que este desplazamiento también tiene que ver con este modelo de ciudad, ¿no? Al que estamos pues en contra, porque ocasiona muchas desigualdades, mucha violencia y despojo.
Así es.
Y ahora, pues justo la situación se está concentrando en la zona del Parque Morelos a raíz de este proyecto de Ciudad Creativa Digital. De hecho, estamos compartiendo en las redes sociales un comunicado que publicó Caracol Urbano hace algunos días, titulado El Urbanismo Afectivo, entre comillas, de Ciudad Creativa Digital. Creo que es importantísimo esta alerta por la manera en la que están penetrando las autoridades a través de una organización no gubernamental, en este caso española, por un programa de mapeo de la ciudad. ¿Nos explican un poco qué es lo que está sucediendo en este caso?
De hecho, si quieren de una vez, ¿qué es Ciudad Creativa Digital? Porque creo que no hay completa información, comprensión de que quizás es el proyecto de organización neoliberal de la ciudad más grande que tenemos en este momento, ¿no?, en la zona metropolitana. Héctor, ¿nos cuentas?
Ciudad Creativa Digital, si uno se mete a su página web, ¿no?, pues lo que explican ahí es que es pues un proyecto que a través de la regeneración urbana del centro histórico, con núcleo concreto en el Parque Morelos y barrios que están alrededor, pues busca traer inversión de empresas de tecnología, de medios audiovisuales, ¿no? Y bueno, supuestamente dar empleo, regenerar la zona, ¿no? Rehabilitar el parque, etcétera, ¿no? Es un modelo que internacionalmente se les llama Smart Cities, ¿no? Ciudades inteligentes. Bueno, también hay estas otras denominaciones de ciudades digitales, ¿no? Pero que tiene que ver con esta promesa de la tecnología como generador de desarrollo urbano, social, económico, etcétera, ¿no? Y bueno, sí, este proyecto, la primera piedra la puso simbólicamente Calderón hace en enero del 2012. Uh-huh. Y bueno, desde entonces, pues ha pasado esto que comentaba Lir, no ha sido más que especular con qué empresas van a venir, que si va a venir Disney, que si va a venir Pixar, que si va a venir Microsoft, etcétera. Pero en realidad, bueno, es una manera de prometer a otras empresas, a nacionales e internacionales, a que vengan y se coloquen en este lugar, ¿no? A las universidades también, ¿no? Las universidades han estado involucradas también en el proyecto, ¿no? Locales. Y bueno, esto lo que genera, bueno, esto viene precedido, como decía Lirva, pues de un abandono, ¿no? De las zonas del centro, ¿no?
Y deliberado, bueno, yo creo.
Un abandono deliberado, ¿no? Por décadas, estos procesos que es a lo que le llaman gentrificación, ¿no? Está documentado, pues en muchísimas ciudades del mundo, ¿no? En Europa, en Latinoamérica. En Latinoamérica creo que es donde se da de manera más salvaje este proceso, ¿no? Y bueno, ahora estamos en una etapa en la que se vuelve a promover con mucha fuerza Ciudad Creativa Digital y se intenta atraer a grupos organizados de la sociedad civil, ¿no? Que trabajan en distintas áreas, en la agricultura urbana, en la investigación, en las tecnologías, y bueno, se les conjunta, bueno, lo que estaba proponiendo esta consultora de Viveros de Iniciativas Ciudadanas que viene de España y luego hace un núcleo acá en México, ¿no? Y le prestan ahora estos servicios a Ciudad Creativa Digital. Son unos laboratorios ciudadanos donde llaman a la gente, ¿no? Pues gente sobre todo de organizaciones. En realidad, vecinos de la zona, pues habíamos muy pocos, ¿no? Nosotros nos acercamos ahí para ver de qué iba esto, ¿no? Ya conocíamos la propuesta porque se nos habían acercado. Pero bueno, lo que en estos laboratorios, así como en otros procesos de socialización que se han hecho años antes en la zona sobre Ciudad Creativa Digital, pues no se explica cuáles son los costos sociales de este proyecto, los costos sociales y materiales también, ¿no? Ahora hay una supuesta rehabilitación del Parque Morelos, ¿no? Pero lo hacen de una manera que lo dejan inhabitable por mucho tiempo, ¿no? O sea, ahora el parque está sin luz por las noches, ¿no? Si ustedes se dan la vuelta por allá, pues van a ver cómo está ahí toda la tierra, ¿no? Escarbada, muchísimos árboles derribados en el suelo, ¿no? Entonces, ahora es inhabitable, o sea, pues qué bueno que rehabiliten el parque, pero es muy extraño que se haga de estas maneras, ¿no? Y a la vez, pues vemos cómo se incrementa, y porque lo vivimos también en el santuario, ¿no? De manera muy cercana, cómo se está incrementando la violencia en estas zonas, ¿no? Entonces, eso es lo que expulsa, ¿no? O sea, todas estas cosas aunadas, no es una expulsión de que llegue la policía o cualquier otra entidad gubernamental a sacarte de tu casa, ¿no? Es ir dañando la zona hasta que la gente pues va dejando de ir, ¿no? Y la gente que vive ahí pues se le va quitando las ganas de vivir ahí.
Y el detalle de lo que comentaban del abandono de las autoridades también, cómo le sirve a los intereses capitalistas, porque de esa manera las tierras o las viviendas cuestan menos y con esto se benefician los desarrolladores. Compran barato, construyen caro y terminan ganando un dineral, ¿no?
Que es algo que también hay que aclararlo. O sea, no estamos en contra de Ciudad Creativa Digital y con su promesa de tecnología y desarrollo, ¿no? O sea, es muy cuestionable, ¿no? Las formas y el discurso que utilizan. Lo que queremos enfatizar es que porque un proyecto como este de maquila, porque es un proyecto de maquila, ¿no? O sea, va a ser un proyecto de maquila, ¿no? Se van a ofertar trabajos de baja calidad, ¿no? Maquila de software, por ejemplo. ¿Por qué nos instalan en los parques ¿cómo se llaman estos?
Industriales,
¿no? Que están a las afueras de las ciudades. O sea, ¿por qué edificar un proyecto de esta magnitud y con esas características en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, lo que se sabe, ¿no? Porque se ha investigado es porque el centro de la ciudad, el costo del suelo es muy barato, ¿no? Por la degradación que políticamente se vive ahí en el centro, ¿no? O sea, es una voluntad política no cuidar el centro, ¿no?
Y es que
dejarlo abandonado.
Además, el proyecto completo de Ciudad Creativa Digital es verdaderamente de espanto, ya lo comentaste, sí. Héctor, pero hay que recordar que son más de 400 hectáreas las que se supone, las que contempla todo este reordenamiento. Digamos, los puntos como extremos sería el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, hasta prácticamente el Parque Rojo, toda esta dimensión, todo este polígono que abarca todo Juárez e incluso República, barrios tan tradicionales, tan importantes como San Juan de Dios, como Parque Morelos, y por eso uno entiende, bueno, y el centro histórico, por supuesto, la expulsión de los pobres, el desalojo de los comerciantes ambulantes, de las trabajadoras sexuales. Recuerdo un ensayo de un reglamento que se expidió por el Ayuntamiento de Guadalajara a finales del siglo XVIII, 1700 y feria, que quería poner orden en San Juan de Dios. Lo quiero recordar porque estos afanes de un poco como de disciplinar y poner orden a la población supuestamente indeseable o más rebelde es de siglos, ¿no? Y no lo han logrado, ojalá no lo logren. Ese bando, una de las cosas que querían hacer es que no se tomara fuera de las cantinas que ya existían en San Juan de Dios y que las personas anduvieran con camisa, que no anduvieran descamisadas y no se les iban a imponer una multa de no sé qué. Lo mismo me parece que se intenta hacer ahora, ¿no? Los barrios, estas zonas rojas, el trabajo sexual, se quiere expulsar sin entender las causas de fondo. Por eso es tan peligroso, me parece. Vamos a una pausa y regresamos platicando con los compañeros sobre este proyecto de Ciudad Creativa Digital y toda la reorganización neoliberal que hay en la ciudad.
Tenemos de Cosa Pública 2.0 conversando con Héctor Robledo y Lir Bacano, integrantes de Caracol Urbano. Estamos hablando del proceso de gentrificación en la ciudad. Nos estamos enfocando en concreto en el caso de este megaproyecto de la Ciudad Creativa Digital enfocada en el Parque Morelos. Nos explicaban ya de la participación de esta organización española VIC, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, el trabajo que ha venido realizando, contratado, entiendo que por Ciudad Creativa Digital, en contactos con las organizaciones. Nos comentan, y esto es importante para muchos colectivos que puedan estar escuchándonos y que hayan tenido acercamientos a estos laboratorios, porque en un principio vendían la idea de que este proyecto era para mapear todas las actividades de las organizaciones, colectivos, sujetos sociales, para darles como difusión a todas sus actividades, pero en realidad es información con la que están nutriendo al proyecto de Ciudad Creativa Digital.
Sí, estos son formas de legitimación del proyecto de Ciudad Creativa Digital que cada vez vemos más claras, ¿no? Y que llegan a, por ejemplo, en este caso de los laboratorios ciudadanos, pues tratar de que gente de estos colectivos que trabajan aquí en Guadalajara, pues acepten la posibilidad de que este proyecto pues pueda dar posibilidades de mejora a la ciudad, ¿no? Y luego lo hacemos de forma muy, muy poco crítica, ¿no? O sea, sin analizar cuáles son las implicaciones de que se implante un proyecto como Ciudad Creativa Digital, ¿no? Pero no es solamente esto, ¿no? También nos enteramos cómo, pues a través de otras agrupaciones se acercan a académicos, ¿no? Del ITESO, de la Universidad de Guadalajara, ¿no? O sea, intentan jalar más gente, para que legitime este proyecto de Ciudad Creativa Digital, ¿no? O sea, es importante que aparezca como un proyecto innovador, como un proyecto que ofrece oportunidades para los estudiantes, por ejemplo, practicantes, posteriormente profesionistas, ¿no? Entonces, pues también es muy común escuchar a estudiantes muy entusiasmados con este proyecto de Ciudad Creativa Digital, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que siempre alertamos es, bueno, veamos a costa de qué y de quiénes va a hacer esto, ¿no? Y que los efectos, como es una estrategia que se despliega en muchos sentidos, ¿no? O sea, y hay que entenderlo, creemos nosotros, como eso, como una estrategia, ¿no? En lo que entran estas obras que decía Lirba también, ¿no? El Mercado Corona, la línea 3 del tren ligero, pues se vuelve una cosa más compleja, ¿no? O sea, ya no sabe uno por dónde van a venir los golpes, ¿no? Pero hay que empezar a encontrar las conexiones, ¿no? O sea, cómo se empiezan a desarrollar estos proyectos simultáneamente, ¿no? Cómo le empiezan a cambiar la cara la cara al centro, ¿no? Pues un nuevo mercado, ¿no? Que ya tiene una infraestructura
de centro comercial, de centro, más que de mercado tradicional.
De centro comercial, claramente, ¿no? O sea, la línea 3, la obra de la línea 3, luego nos dicen, no, bueno, es que ustedes se oponen al transporte público. No, nos oponemos a la manera, criticamos la manera en que se hace, ¿no? Dañando las fincas que están ahí en el barrio del Santuario, ¿no? Y que esto, pues, como decías hace rato, Rubén, pues abarata el suelo, ¿no? Hacen que la gente se quiera ir, ¿no? Que luego muchas a lo mejor van a querer o ya están vendiendo, ¿no? Bueno, el comercio de la Avenida Alcalde, que ahora está cerrado, pues está prácticamente muerto, ¿no?
Yo quiero un par de preguntas. Lo que dices, no sabemos cómo por dónde viene. Yo tengo la impresión de que los gobiernos sí saben por dónde van. Sí, es decir, si es un diseño ya establecido, que no comparten la información, que es artero en ese sentido, no se consulta, pero ellos sí tienen idea de reestructurar el centro y que con el pretexto de construir la línea 3, que es necesaria, coincido con ustedes, pero se ha despoblado el centro, se han destruido los negocios justamente con la intención de abaratar y comprar más barato y luego, pues obviamente, ganar más. ¿Qué saben del proyecto de peatonalización de Avenida Alcalde?
Pues lo que anunció Alfaro, ¿no? Que se va a peatonalizar desde la Normal hasta la Catedral, ¿no? Ya presentó el proyecto y nos parece muy bien tener zonas peatonales en el centro, las necesitamos, ¿no? Pero nuevamente, esa zona peatonal, ¿quién va a poder vivir en esa zona peatonal? ¿Quién va a poder vender o ejercer su chamba de comerciante, claro, en esa zona, ¿no? O sea, se va a incrementar el piso, ¿no? Se va a incrementar el impuesto predial, lo mismo que va a suceder con Ciudad Creativa Digital, ¿no? Por ahí nos entrevistamos con uno de sus voceros y cuando le preguntamos, el vocero de Ciudad Creativa Digital, le preguntamos, bueno, si la gente no quiere vender, si no está dispuesta a vender, ¿cómo la vas a mover de ahí para construir la Ciudad Creativa Digital sobre sus casas? Y nos contestó, muy fácil, se aumenta el impuesto predial. Hijos. Y se tendrán que ir porque ya no podrán pagar ese impuesto, ¿no? Entonces, claro que el gobierno lo tiene ya muy planificado, ¿no?
Te aumentan el costo de los estacionamientos, las multas por no barrer.
Y por eso también el costo de los alimentos, el costo del precio de los alimentos en los mercados y demás, ¿no? Entonces, pues va a haber mucha gente desplazada de sus casas, ¿no? De esos barrios tradicionales que ha estado ahí toda su vida. Y es lo que nos parece injusto, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos que preguntarnos dónde están los 160 millones que Ciudad Creativa Digital le ha robado a la ciudadanía, ¿no? Que es algo que no están hablando. Y ahora le acaban de otorgar otros 150 millones. Entonces, bueno, vamos poniendo la información sobre la mesa. O sea, es una invitación a los responsables de Ciudad Creativa Digital a que pongan la información sobre la mesa, que estén dispuestos a que a lo mejor hagamos una auditoría ciudadana al fideicomiso que dirige Ciudad Creativa Digital para saber dónde está ese dinero. Y entonces podremos hablar de si se hace o no el proyecto, ¿no?
¿Cómo están resistiendo los barrios, los vecinos de esos barrios que ustedes conocen, ahí mismo viven, Héctor y Lirva? ¿Qué información pueden compartir?
Pues nos estamos organizando, ¿no? Teniendo reuniones continuamente cada semana, hablando de este proyecto con otros vecinos, porque de verdad hay un desconocimiento total del proyecto. La mayoría de los vecinos que van a ser afectados en esa zona no saben nada, absolutamente nada del proyecto. Entonces la primera forma que tenemos a la mano, ¿no? Así como de empezar a mover las aguas, es informar, ¿no? Comunicar lo que está pasando. La otra es que queremos organizarnos para hacer una propuesta vecinal, ¿no? De qué hacer con estas zonas degradadas, ¿no? Pero que sea un proyecto que venga de las necesidades vecinales y barriales, ¿no? No de los intereses capitalistas y de los gobiernos corruptos, ¿no?
De hecho, bueno, ya se nos acaba el tiempo. Comentaban en este documento que circulamos que este contacto de esta organización española no solo ha sido, digamos, a través de organizaciones y colectivos, muchos de los cuales ni siquiera representa como tal a los vecinos, muchos ni siquiera viven ahí, pero que incluso en intentos de los propios vecinos de autoorganizarse han caído también, comentaban, de una situación, una reunión en el Parque Morelos de los vecinos, llegaron ahí sujetos o integrantes de esta organización a también ahí como a cooptar, ¿o qué?
Pues es que en su discurso lo que ellos nos explican es que necesitamos vincular todas las iniciativas ciudadanas para empezar a hacer proyectos y entonces ponerle cara dura a Ciudad Creativa Digital, ¿no? Aquí la pregunta es por qué alguien de fuera, ¿no? Tiene la intención de organizarnos, o sea, nos podemos organizar sin que ellos nos vinculen, ¿no? Entonces, esta mirada colonialista de no podemos organizarnos solo, necesitamos que vengan los españoles a organizarnos, ¿no? Y luego, no son claros en las intenciones, ¿no? Aunque Vic dice que no está socializando el proyecto de Ciudad Creativa Digital, habla de, lo representa, y sin embargo, ningún laboratorio ciudadano ha puesto la maqueta sobre la mesa, algo tan básico, para que los vecinos, claro, sepan la magnitud del problema problema que tenemos encima. No han mostrado la maqueta, no explican realmente qué es el proyecto, en qué consiste y para quién va a ser ese proyecto, ¿no? O sea, entonces nos parece pues bastante cuestionable éticamente que una empresa como esta, que se llama Viveros de Iniciativas Ciudadanas, actúe de esta manera en contra de los vecinos de estos barrios.
Ya, ¿no?, que llamas bien dicho colonialista, incluso hasta el lenguaje, os esperamos hoy jueves, dicen. Es su invitación a discutir Laboratorio de Innovación Urbana y Digital con Ciudad Creativa Digital. O sea, me parece que se están como desnudando. Y la otra es que las implicaciones es estos siete distritos de los que habla Ciudad Creativa Digital, uno de la moda, uno de la salud, otro de la innovación, supuestamente es prácticamente transformar los barrios, los talleres, digamos, que existen, las taquerías, oficios. Exactamente los oficios, ¿no?, que hay en estas zonas, ¿no?
Claro, eso en el mejor de los casos, ¿no? O sea, porque en realidad todo esto es un discurso publicitario, sí, ¿no?
Tienes razón.
Y esos discursos publicitarios los obtienen justamente así, haciendo este tipo de actividades de socialización, laboratorios ciudadanos, preguntando a la gente qué le interesa, qué le aportaría a la Ciudad Creativa Digital. Entonces toman estos discursos y con eso lo devuelven la publicidad del proyecto, ¿no?
Ya nos queda un minuto. ¿El gobierno de Alfaro a favor, está favoreciendo este proyecto?
No, por supuesto.
El gobierno de Alfaro creó una comisión especial para la Ciudad Creativa Digital, dirigida por Guadalupe Morfín, ¿no? Entonces, hay unos intereses muy claros en que Ciudad Creativa Digital se construya sí o sí, ¿no?
Pues ya antes de irnos, también aprovechar, hoy tienen un evento, justamente la proyección de un documental que advierte y denuncia y desenmascara esta situación de la gentrificación.
En la Ciudad de México. Van a estar presentando el documental que se llama Santa Morada Despojada. Vienen integrantes de la plataforma 06600, que es una plataforma vecinal y de observatorio en la Colonia Juárez. Esta Colonia Juárez que ha sufrido bastantes golpes duros de gentrificación, acoso inmobiliario. Entonces, bueno, van a venirnos a contar cómo es que organizadamente pudieron detener el megaproyecto de Corredor Chapultepec, ¿no? A través de una consulta ciudadana. Entonces van a compartir pues cómo lo hicieron, ¿no? Y a darnos pues es un poco de esperanza de que sí se puede detener estos megaproyectos y nos organizamos.
El local del colectivo, ¿no?
Va a ser en Cuerpos Parlantes, en González Ortega 531, entre Hospital y Juan Álvarez.
8:30.
Sus redes sociales también para la gente que los siga, por el IRBA y Héctor.
Pues en Twitter, @caracol_urbano, y la página de Facebook de Cuerpos Parlantes. Cuerpos Parlantes, Espacio Feminista y de Investigación Urbana.
Por ahí hay algunos ensayos que tienen la página. Vamos a compartir esta información también en nuestras redes sociales. Y si nos aceptan otra invitación, nosotros encantados, quedaron varios temas pendientes a abordar y seguir discutiendo estas cosas tan relevantes para la ciudad.
Muy bien, con gusto.
Gracias, Lirva. Gracias, Héctor.